del libro del Génesis, capítulo 22. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a su hijo Isaac y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta semana, el martes, volví de predicar unos ejercicios a unas monjas de clausura contemplativas en San Sebastián, en el País Vasco. Y entonces, pues, comencé un lunes, 8 días. Y el martes por la tarde, después de la tercera charla, les dije: vosotras estáis trabajadas. Digo, alguien os ha tenido que trabajar. Porque cuando yo predico estas cosas que os estoy predicando, la gente no pone la cara que vosotras ponéis. La gente pone cara. Yo he tenido el destino de predicar en 1000 sitios, en 1000 conventos de monjas, en 1000 sitios que nunca me vuelven a llamar. Nunca. Y no me vuelven a llamar porque lo que yo predico, pues dicen: pero este es muy raro. No nos habla de las constituciones, no nos habla de las cosas que nos han hablado siempre. Y eso de la gratuidad, ¿y qué es eso? Pero sin embargo, estas, al tercer día, o mejor dicho, a la tercera charla, segundo día, yo noté que tenían una alegría muy especial, una cara muy especial, una acogida muy especial. 17 eran, 2 de menos de 30 y las demás, pues en escalón, la corona más grande era pues de 70 para arriba. Y una acogida muy especial, por eso yo les dije, vosotras estáis trabajadas. Porque así por las buenas, una predicación de la gratuidad no da así tanta alegría, porque la gente empieza a pensar, pero ¿y este qué nos está diciendo? Si nosotros estamos escuchando una cosa distinta de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Pero estas no. Y entonces sí estaban trabajadas. El padre Arias, que es un dominico que ha estado muchos años en Maranata y que en este momento está en Palencia, les ha dado muchos retiros. Y después una de las jóvenes me dijo, además un año nos falló el predicador de los ejercicios e hicimos los ejercicios por charlas de Pedro Reyero. Y entonces yo les dije, bueno, ya no hace falta que me digáis más. Habéis recibido palabra, la palabra os ha hecho bien, la palabra ha fructificado. Y durante todos los ejercicios, lo que yo noté en ellas es fundamentalmente la manifestación del Espíritu más grande fue la alegría. Una alegría, un gozo, una acogida. Esa alegría ya sabéis que es un fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu cuando es permanente, cuando es una manifestación del Espíritu, como puede ser en un retiro, como puede ser en unos ejercicios, se puede llamar más carisma. Un carisma de alegría, un carisma que desbordaba, que llamaba la atención. Una de las viejitas de 87 años me dice que, mire padre, yo toda la vida he pensado que Jesucristo ha cargado con nuestros pecados. Pero así todito nuestro pecado, él solo me parecía demasiado. Y yo siempre he intentado arrimar el hombro y ayudarle un poco. Pero con estos ejercicios me he dado cuenta de que no, él solo. Y usted no sabe el bien que me ha hecho esto, de que él solo ha cargado con mis pecados. Luego a mí lo único que me toca es caminar junto a él. Él lleva mi peso. Isaac, el niño, el que va a ser sacrificado es el que lleva la leña para su propio sacrificio. A mí me toca caminar junto a él. Dice, tarde lo he entendido. 87 años. Pero bueno, no está mal que lo haya entendido. De ahora en adelante ya lo que me faltaba de oración, porque yo soy una mujer totalmente feliz en el convento, pero ahora lo voy a hacer más todavía. Lo que me faltaba de oración era decir, Señor, te doy gracias porque tú has cargado todo, totalmente con mi peso, totalmente con mi pecado, totalmente con lo que a mí, de una forma o de otra, me podía, pues, pesar o cargar. Y cuando esta mujer me dijo esto, digo, qué bien. De ahora en adelante, el corazón de esta mujer, totalmente limpio, porque ha aceptado por fin que Jesucristo ha cargado todo lo suyo, y por eso su corazón está totalmente limpio, porque ha descubierto que Jesucristo es su justicia, y Jesucristo es su justicia porque ha cargado todo lo suyo, y se ha dado cuenta, porque el tema es darse cuenta de esto, darse cuenta de hasta qué punto Dios ha sido maravilloso para nosotros en Jesucristo, que se ha cargado todo lo nuestro. Y no hay peligro y no hay miedo de decir, bueno, eso parece demasiado, ¿y yo qué hago? ¿Ni siquiera una ayudita a Jesucristo? Pues no, ni siquiera una ayudita. Porque si le quieres ayudar un poquito, sencillamente le quitas a él la gloria de ese poquito. Él quiere llevarse toda la gloria. Y quiere que tú camines junto a él toda la vida, descargada, descargado de tu peso, pero sintiendo el amor grandísimo que significa de parte de Dios que Jesús, su Hijo, la humanidad de Jesús, haya cargado con todo tu peso en su cuerpo de carne y haya sido crucificado y resucitado por lo tuyo y por todo lo tuyo. Y alguien dirá, ¿y yo qué hago? Pues amar, pues querer, pues dar gracias, pues responder al Señor diciendo, Señor, yo nunca me imaginé que podía ser tan bello esto. Yo nunca me imaginé que yo pudiera vivir una cosa así. Pues es lo bello. Es lo más bello que uno puede experimentar en este mundo. Porque nosotros, nos dice la palabra de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados. Eso está claro, ¿verdad? ¿Lo creéis? Jesús murió por nuestros pecados. Eso ya lo venimos diciendo desde pequeños. Pero claro, murió por nuestros pecados, pero nosotros hemos aprendido desde pequeños que la salvación nos la tenemos que currar nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que haya muerto por tus pecados? Si la salvación te la tienes que currar tú, ¿cómo se entiende esto? Es un problema, ¿verdad? Es un problema de Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo por medio, nunca entenderás esto. Pero si tienes el don del Espíritu Santo y la gracia del Espíritu Santo, y aquí está el Espíritu Santo, esta palabra se te ilumina, te toca el corazón y en un momento dices, lo entiendo todo. Lo entiendo todo en Jesucristo. Y desde ese entender todo en Jesucristo, entiendes que Jesucristo murió por tus pecados. Pero de una forma radical. Murió por tus pecados cargando con ellos, quitándote el peso de tus pecados. Y lo que Él quiere es que descubras tú eso para que le quieras y te sientas totalmente querido por Él. Y no solamente querido por Él, sino viviendo la libertad de ser salvado, de estar salvado, de que Él lo ha hecho. Esto sin Espíritu Santo no se entiende. Por eso siempre pedimos Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesucristo, que nos dice y nos enseña lo que ha hecho Jesucristo o lo que ha hecho Dios en Jesucristo por nosotros. Sin Espíritu Santo no se entiende, pero aquí podemos hablar este lenguaje sencillamente porque todos, o la mayoría, o muchos habéis recibido el don del Espíritu Santo, que es la luz interior de la fe. Porque la fe es una luz. El que la tiene, y el que no la tiene, tiene que pedirla. Tiene que buscarla para que el Señor le haga el corazón sencillo y sincero, para que el Señor le infunda esa luz y diga, ahí va, ya lo entiendo todo. Acabo de dar un seminario, este viernes estuve, este jueves, antes de ayer, y había un señor, 1,96, de altura quiero decir, de altura física, y su mujer, chiquitita, pero era la que ha movido todo. Y llegaron al seminario en la cuarta semana, él, ella había ido antes. Y cuando volví a casa así tan contenta, dice, pero bueno, ¿qué es eso? Es que yo no tengo ganas de eso, le decía a él, pero al ver a ella tan contenta, pues fue con ella. Un racionalista, como él decía, de tomo y lomo. Todo lo tenía que pasar por la mente, todo lo tenía que pasar por la cabeza. Vino el día de la efusión del Espíritu, el sábado 18, se confesó conmigo de su racionalismo, de sus cosas, y ayer, y el jueves, antes de ayer, dio un testimonio diciendo, pues en mí los efectos del bautismo han sido los siguientes, que la primera noche me desperté a la una, y a la una de la mañana estaba yo cantando, Majestad. Y me volví a despertar a las 2:30 y, Majestad. Toda la noche me la pasé cantando el Majestad. ¿Quién no lo sabía? Nada más que lo había oído 2 veces y yo con el soniquete. Dice, no lo decía por fuera, era todo por dentro. Y después, otro efecto fue que yo, dando vueltas a las cosas, pero ¿cómo entiendo yo esto? Si esto no se puede entender, que estos que hablan de gracia, don Jesús, porque van a la parroquia de Cana, don Jesús Higueras, hablando de gracia, es que habla muy bien ese señor, pero es que no le entiendo lo que pueda significar gracia, ¿no? Gratuidad, no le entiendo. Y aquí igual. Y entonces cogió el cuadernillo del seminario, ese que va día a día, el cuadernillo para los participantes, para los participantes. Y estaba leyendo no sé qué, y de repente le dice a su mujer: Mar, lo entiendo todo, lo acabo de entender todo, todo. Ya sé lo que es la gratuidad, ya sé todo. Pero no lo entiendo con la cabeza, no. No ha funcionado mi cerebro. Otra cosa ha funcionado dentro de mí. Lo entiendo todo. Y me contaba a mí, dice, desde este momento yo la luz la tengo. Lo que me faltan es datos. Progresar en la fe, en los misterios de Dios. Pero como la luz ya la tengo, entonces ya tengo yo, digamos, el pie bien colocado para caminar por el camino recto. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, hay que caminar por el camino recto. Porque el camino recto, aunque estés cojo, si vas por el buen camino, poquito a poco vas adelantando. Pero cuando vas por un camino extraviado, cuanto más corras, más te alejas del fin, más fuera te vas. Así que aunque cojos, vamos a caminar por el camino recto, y ese camino recto es la luz del Espíritu Santo, la luz del Señor. Pues bien, se necesita Espíritu Santo para entender estas cosas. Se lo damos por supuesto y le pedimos al Señor, ya que tenemos el enorme don, que como dice el libro de la sabiduría, solo saber que esto es un regalo de Dios, solo saber esto ya es una gran sabiduría. Solo haber entendido que esto es un regalo de Dios, aunque tengamos que caminar mucho, ya es una gran sabiduría. Y entonces, ¿cuál es la sabiduría que Dios nos quiere regalar? Que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Y vuelvo a lo de antes. Y que ha muerto por nuestros pecados significa que ha cargado Él en su cruz con todos nuestros pecados. Pero de verdad, del todo, para que nosotros caminemos libres en el seguimiento del Señor y sintamos la libertad de la que hemos sido donados, la que nos ha sido regalada, y la libertad que viene de Dios y que te hace hijo. No quiere decir que no vuelvas a pecar, pero también con los pecados que hagas ha cargado Él también. Pero ya estás en el amor, ya estás en una dimensión nueva, y en esa dimensión nueva ni siquiera el pecado va a tener dominio sobre ti, a no ser que te vuelvas, no sé, que se te vuelva a endurecer el corazón, cosa que es muy difícil, porque ya has experimentado el don de Dios y la gracia de Dios. Entonces Jesucristo ha muerto por tus pecados, quiere decir que ha cargado con todo. Os preguntaba antes, vosotros lo creéis, ¿verdad esto?
Sí.
Vale, pues ahora lo voy a volver del revés. A ver qué os parece. Jesucristo ha muerto por vuestros pecados, ¿lo creéis? Entonces, si lo formulo, pero esto es un carisma, es el anuncio fundamental del cristianismo. No es cualquier cosa. O sea, no es una proposición más o menos tangencial o periférica. Es el anuncio fundamental del cristianismo. Jesucristo ha muerto por tus pecados. Tú dices que te lo crees. Y yo ahora te digo, y si Jesucristo ha muerto por tus pecados, sigue el anuncio. Luego tú ya estás salvado. ¿Te lo crees? No te tienes que ganar la salvación, ¿te lo crees? ¡Qué suavemente respondéis! Y muchos ni siquiera responden. Es el mismo querigma. Es el mismo. Si Jesucristo ha muerto por tus pecados, tú ya estás salvado. ¿Te lo crees o no te lo crees? Vale. Pues vale. Vamos a empezar por ahí. Esto es el principio de toda alegría en el espíritu. Esto es lo que al convento de monjas de San Sebastián les puso totalmente alegres, iluminadas por el Espíritu Santo. Vamos a ver si aquí se ponen las caras de monjas que tenían aquellas, que no os veo yo tan, no os veo tan iluminados como aquellos. O sea, vamos a pedirles al Espíritu Santo que nos dé esta convicción profunda, porque esta convicción profunda, algo más que convicción, esto no es una convicción, esto es un quebrantamiento del corazón. Por eso os digo que no pasa por el cerebro estas cosas, sino que pasan por el corazón y van directas por el corazón. Desde ahí, desde sentir dentro de ti, con la luz del Espíritu Santo, ya estoy salvado en Jesucristo, es donde empieza el don de la alegría, el fruto de la alegría, y por lo tanto el sentimiento claro interior de fe, pero muchas veces también psicológico y físico, de que eres hijo, hija de Dios. Y que, como dice San Pablo, y el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Porque ya no. Y dices tú, ¿y por qué no tiene el pecado dominio sobre mí? Si usted supiera quién soy yo, y lo pecador y lo pecadora que he sido toda mi vida, pues entonces, no diría usted que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Si tú te crees que ya estás salvada en Jesucristo, salvado en Jesucristo, el pecado deja de tener dominio sobre ti. Eres una nueva personalidad, una persona nueva, y en la renovación carismática el don profundo que tenemos es de haberse cambiado la personalidad, de ser una cosa distinta, porque este señor de 1,96 que os acabo de decir, este señor decía, lo que más me extraña de todo es que he entendido un mundo nuevo sin que pase ninguna idea por mi cerebro, cuando él había dado vueltas cerebralmente a todas las cosas hasta ahora en su vida. Y algo se ha cambiado en mí. Es la mentalidad que dice San Pablo. Ha sido renovada tu mentalidad, ha sido renovada tu personalidad con un don nuevo, con una fuerza nueva, una luz nueva, una nueva iluminación, un don del Espíritu Santo. Entonces, pues, claro que sí, claro que tú puedes vivir de tal forma que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Pues porque Jesucristo ha cargado con tus pecados. Dice, sí, Jesucristo ha cargado con mis pecados, pero me quedan las hormonas muy vivas dentro de mí. Y me queda el páncreas, y me quedan yo no sé qué cuántas cosas súper vivas todavía. Y la adrenalina, y todas las cosas que me hace, pues, tener unos genios, tener esto, tenerlo de más allá, y todas las pasiones que he tenido siempre, sí, sí, ahí están. Eso no ha cambiado. Ahí están dentro de ti, sin embargo, porque tu personalidad humana no se ha cambiado. Cuando viene la gracia de Dios, la gratuidad de Dios, como dice Santo Tomás de Aquino, la gracia de Dios no destruye la naturaleza, ni la sustituye. Eso lo digo yo. Pero está muy bien dicho. Santo Tomás dice que no destruye la naturaleza, y yo digo ni la sustituye, pero la perfecciona. ¿Y cómo la perfecciona? Pues elevándote a un nivel distinto de valores, de cariños, de quereres. Porque, ¿cómo se entiende esto? Pues mira, yo lo entiendo de la siguiente forma. Se puede vivir del pecado. El pecado da vida. Porque hemos oído siempre en los púlpitos que el pecado, pues qué malo es, te esclaviza, es el mismo demonio, no sé cuánto, si no sé cuál. Y siguen los curas predicando que el pecado es malísimo y que no sé cuánto, y que... Y no se lo cree nadie. Y no se lo cree nadie porque a todo el mundo le gusta ser rico, porque a todo el mundo le gusta ser glorioso, ser el centro, ser el presidente del gobierno, yo qué sé. A todo el mundo le gustan emociones y emociones fuertes y experiencias fuertes. A mucha gente por tener pasan por encima de los demás y pisotean a cualquiera. Hay un mundo de desviaciones tremendo, de prosenetismos, de genocidios y de tantas cosas por ahí. Y la gente lo hace conscientemente. El pecado da vida a la gente. Y de una manera más sencilla, si queréis, pues no sé, es que yo, dice la señora, odio, estoy vivo para odiar a esta otra que me hizo tales cosas. Y no se lo perdono. Y el pecado le da vida. El odio le da vida. Y eso es muy real. Hoy no se pueden hacer predicaciones como antes diciendo que el pecado no da vida. Vaya que sí da vida, muchísima. De hecho, el 90% de los hombres buscan una vida tremenda en el pecado. Entonces el pecado da vida. Hay predicaciones que no se pueden hacer hoy día. Qué sé yo, decir, por ejemplo, que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Qué valle de lágrimas ni qué niño muerto? Este es un mundo genial, donde la gente busca pasárselo bien y donde eso. Yo no digo que no sea valle de lágrimas en su momento, pero mientras no salen las lágrimas, hay muchas cosas muy bonitas. Y la gente ahora con eso de las pastillas, de los desodorantes y de tantas cosas, pues vive mucho más que antes. Y como vive mucho más que antes, pues la gente no ve la muerte tan inmediata ni integra tan fácilmente la muerte en su vida. Hoy día la mayoría de las personas no vive con la muerte integrada en su vida. ¿Por qué? Porque piensan que siempre se han muerto los otros. Yo hasta ahora no me he muerto. Entonces no integran la muerte en su vida. Y ahora que ya tengo 70 años, yo ya empiezo a integrar la muerte en mi vida. Digo, quieto. Quieto. Que eso es posible. Acabo de ver en Madrid un musical. Hoy no me puedo levantar, se titula, de Mecano. Y bueno, pues al principio estos chicos están, son dos chicos que vienen del pueblo a Madrid, una obsesión, 150 kilómetros de Madrid están, llegaremos a Madrid y triunfaremos porque cantamos muy bien, y uno le regala, y no, y decían, y nosotros nos compraremos una chupa roja y vestiremos de rojo la chupa roja. Llegan a Madrid y al principio un desastre total, todo desastre. Pues porque no cantaban en ningún sitio, porque nadie les dejaba cantar. Y estos dos ganapanes, ¿de dónde habrán venido? No les dejaban cantar. Y bueno, pues allí en medio de una sociedad, de un mundo que después de la muerte de Franco, la liberación sexual, la movida madrileña, todo este rollo y no sé cuántos, y el alcalde ayudando al asunto, ¿cómo se llamaba este? Tierno Galván. Haciendo la movida más movida todavía. Y estos chicos, pues dale, ahí tienes que aguantar 2 horas todas las mariconerías por las que pasaban esta gente y todo esto, y al fin triunfan. Hay un concurso y triunfan. Y cuando triunfan, pues empiezan los problemas. Porque viene el dinero, viene la separación de unos con otros. Vienen no sé cuántas cosas, empiezan los problemas y empieza la segunda parte. Y la segunda parte, pues ya se separan, separados. Y uno de ellos, de los dos que habían venido del pueblo, pues cuando tenían dinero, uno de los del pueblo, el Mario, que debe ser el Nacho Cano, uno de los del pueblo, pues le regala una chupa roja al otro. Ya hemos conseguido el sueño, una chupa roja. Ya lo tenemos, ya hemos conseguido el sueño. Pero con el dinero y con todas estas cosas y con las movidas, El otro, el que recibió la chupa roja, resulta que empieza con las drogas. Empieza con las drogas, y cada vez peor. Y llega un momento en que Mario le dice, Colate, pues se llama Colate, que es real. No dice la vida, pero se supone que la vida es real. Porque te puedes morir. Hasta entonces para ellos la vida no había sido nada más que un sueño. Una chupa roja. Un sueño maravilloso donde van a triunfar de todo eso. Pero la droga les hizo ver la realidad de la vida. Que te puedes morir. Y cuando ya iba Colate metiéndose cada vez más en la droga y la impotencia radical de salir de ahí, el otro riñéndole, cortó con él, no quiero saber nada porque tú no haces ningún caso. Y el pobre ya no podía hacer caso. Se enfadaba consigo mismo, no se quería a sí mismo, se odiaba a sí mismo, pero ya no podía salir de la droga. Y un poquito más tarde, además de la droga, el SIDA. Se añade el SIDA. En un momento dado va a ver a este hombre, al Mario, al triunfante, y el triunfante saca del bolso de atrás dinero. ¿Quieres dinero? Pues ten, pero lárgate de aquí inmediatamente. Y el otro, no, pero es que yo vengo. Que no me digas nada, pero es que yo vengo, pero que no me digas nada. Bueno, pues te dejo aquí esta bolsita, una bolsita, te la dejo aquí. Y entonces, pues el otro ni hizo caso. Y ya le echó de la habitación. Y después el otro se levanta en un momento determinado, casi sin hacer caso, coge el paquetito y era la chupa roja. Era la chupa roja. El signo, el símbolo del desastre total. El símbolo del desastre total. No ha habido realidad, no ha habido sueño. Ha habido una realidad terrible que nos ha llegado al fondo de nosotros mismos. Y al final el Colate, poco antes de morir, le dice a Mario, que había tenido una seminovia, recobra a María, te lo pido por favor, recobra a María, que es lo único real que tienes. Y va en la propia escena y se ahorca. Recobra a María, que es la única realidad. Y yo estaba viendo allí. Recobra a María y a Jesucristo. Ese paso. Porque yo veía a Colate muriendo como un auténtico querigma. Muriendo para que los demás recobraran la vida. Para que los demás recobraran la realidad. Y se juntan todos y vuelve la unidad. Delante, a 150 kilómetros en el pueblo que no dice cuál, delante del féretro, del túmulo, mejor dicho, del mausoleo, de la tumba de Colate. Y allí había una inscripción que ponía Nicolás no sé cuántos y no sé cuál. Y se quedan mirando como símbolo también del sueño que habían vivido. Dice, anda, si se llama Nicolás. Nadie se había enterado que se llamaba Nicolás, todo el mundo le llamaba Colate. Y ahí se formó como una especie de unidad. Y después de Colate, como que resucita. Y va Mario a tocarle, quieto, sale guapísimo, ya nada de sida eso, sale guapísimo. Y el otro va a tocar como Jesucristo le dijo a Magdalena, quieto, que yo estoy en otra onda, estoy en otra dimensión, a mí no me toques. Que a mí ya no hay ni sida ni nada, tú eres el que tienes que vivir el problema todavía. Tú eres el que tienes que vivir la realidad, tú eres el que tienes que vivir todas estas cosas. Pues bien, el pecado da vida, el pecado hace soñar, el pecado busca la chupa roja por encima de todo. En este caso, pues en sueños, en otro caso en mucho menos sueño. Y sí, y no se puede predicar hoy día que la vida es un valle de lágrimas, porque lo es, pero no lo es. La gente no se lo cree. Porque la gente intenta pasárselo muy bien y se lo pasa muy bien. Ahora bien, si, como digo, la gente vive del pecado, pues entonces, ¿cómo predicamos nosotros a Jesucristo, que nos va a quitar el pecado. Que el pecado, si se lo entregamos a Jesucristo, ya no tiene dominio sobre nosotros. Miren ustedes, es un momento de la predicación este maravilloso. Estamos en un momento de la predicación maravilloso porque en este momento de la historia de la humanidad tenemos que predicar a un Cristo limpio y puro. Su espíritu te quita el pecado. La vida es genial, te ofrecen miles de cosas. Pues yo te ofrezco a Jesucristo. Y la mayoría de las personas tiemblan. ¿Jesucristo? ¿Y Jesucristo qué me da a mí? No como en tiempo de San Vicente Ferrer, que era muy fácil predicar. San Vicente Ferrer, allá por los años 1300 y pico, era un dominico, con el dedo le veréis en las iglesias así. Pero entonces era muy fácil predicar. ¿Por qué? Pues porque en 1340 y tantos, una peste. Un convento, 12 frailes, 6 se mueren. Una familia, 8 personas, 4 de las personas se mueren. Es muy fácil predicar y diciendo, arrepentíos que el infierno os va a tragar. Con la peste al lado, ¿quién no va a la iglesia? ¿Quién no se arrepiente? Pasan 14 años y sigue predicando San Vicente Ferrer. Y para darle fuerza a su predicación, otra peste. Y siguió diciendo, arrepentíos. Pero ahora no hay pestes. Ahora no hay pestes. Ahora yo no he visto a ningún fraile, no he visto ningún convento que en una semana se muera la mitad de los frailes, ninguno. Ni ninguna familia tampoco. Hay pestes, pero voy a la larga. Voy a lo largo. Y ahora no. Ahora tenemos que predicar un Cristo como el que predicamos, con valor por sí mismo. No ayudado ni por la peste ni por nadie. Exactamente todo lo contrario. Hoy todo se pone en contra de la predicación de Jesucristo. Los que aceptan a Jesucristo hoy y los que aceptan que Jesucristo va a cargar con todos sus pecados porque se los quieren entregar o se los entregan, son gente muy valiente. Son gente que en un mundo que te da montones de cosas, que te ofrece con montones de halagos, pues sin embargo tú aceptas a este Jesucristo. Son gente muy valiente, contraculturales totalmente, contra la cultura de hoy que te va diciendo cosas completamente distintas. Y yo soy uno de esos y además soy feliz en ser así. Soy feliz sencillamente en salirme de la cultura actual, de los valores actuales, de los rollos actuales y sencillamente acogerme a un Cristo escueto y limpio que por puro don del Espíritu Santo me da a mí la capacidad de entregar mis pecados. ¿Qué quiere decir esto con otras palabras? Me da la capacidad de no querer vivir del pecado. Porque ese es el problema. Del pecado se vive, el pecado da vida. Pero los que reciben el don del Espíritu Santo no quieren vivir del pecado. Yo no quiero vivir del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no soy un pecador? Sí, tanto como antes. Pero no quiero. No quiero vivir del pecado. ¿Quiere decir que soy mucho mejor? Pues no soy mucho mejor. Pero yo no quiero vivir del pecado. No quiero que el pecado sea mi vida. No quiero que el pecado, digamos, sea mi futuro. Entonces el pecado deja de tener dominio sobre mí, porque el pecado entonces ya pierde la negrura del pecado, pierde su amargura, pierde su impotencia, pierde eso que uno que está en el SIDA ya no puede. Yo ya no quiero vivir del pecado, lo cometo, pero no quiero vivir de él. Por lo tanto, ese pecado que te está a ti atacando en este momento y que caes muchas veces queriendo ser de Jesucristo, ya no es pecado, ya no tiene dominio sobre ti, es una debilidad, es una pobreza tremenda y esa pobreza no te quita de ser hijo de Dios, hija de Dios. Esa pobreza sencillamente, en vez de hacerte indigno de Dios, en vez de culpabilizarte, te llena de aliciente profundo para ponerte como un niño delante de su padre y decir, papá, ayúdame, que me he caído, que me he roto la rodilla, que me ha pasado esto, que me he ensuciado, que me he caído en un charco. Y yo quiero que tú me ayudes en esa caída mía, yo quiero que tú me ayudes en esta realidad que me hace daño. Y cuando te vas a confesar, te vas a confesar así, no desde el voluntarismo o desde el moralismo de una impotencia que sabes que nunca vencerás el pecado, porque al siguiente mes, cuando te confieses, vas a decir lo mismo exactamente y por las mismas razones. Porque del voluntarismo uno no sale del pecado. Con el moralismo uno no sale del pecado, y te pasarás la vida entera confesándote los pecados de la misma forma. Mientras que si lo confiesas habiéndoselos entregado a Jesucristo, puede ser que lo sigas cometiendo, pero el Espíritu Santo también va trabajando y cada vez son menos. Pero no te alejan, no te culpabilizan, te dan dolor, si quieres, te dan dolor, es decir, te dan contrición o compunción, si quieres, pero no te alejan de Dios, sino todo lo contrario, te acercan a Dios porque te hacen orar. Cuando un pecado te hace orar, es que eres hija de Dios. Cuando un pecado te dice, soy indigno, no puedo ir a comulgar, no puedo estar cerca del Señor, porque el Señor, me aleja. Te aleja del Señor y te aleja de los demás. Estás todavía en la culpabilidad. Pero si el pecado que cometes te hace orar más profundamente, Señor, mira, tú eres mi salvador, el salvador de mi pecado, el salvador de mi realidad, entonces tú estás en el camino en el que el Espíritu Santo, entregados tus pecados a Jesucristo, te está haciendo hijo, te está haciendo hija de Dios. Por eso, pues, qué bonito es poder vivir la vida así, y en un tiempo tan difícil como nuestro. Pues bien, si es un tiempo difícil como nuestro, el cristianismo de ahora y el cristianismo que estamos viviendo y el cristianismo que se vive en estos grupos, limpio y puro, escueto y sin apoyo de ninguna clase, porque a nosotros no nos apoya ni la cultura, ni Zapatero, ni nadie nos apoya, estamos más solos que la una, pero fortalecidos profundamente por una convicción profunda y por un don del Espíritu que ya quisieran otras generaciones haber estado. ¿Por qué? Porque somos pocos, si queréis, o yo no sé si somos pocos o no somos pocos, que a lo mejor somos muchos, vete tú a saber, pero porque el Espíritu Santo tiene un poder enorme, y no sabemos hasta dónde, pero hoy se puede predicar esta cosa, y se puede predicar esta cosa precisamente pues porque la sociedad no te ayuda, estamos fuera del régimen de cristiandad que ha durado montones de siglos, hoy estamos en régimen de paganismo como cuando se escribió la Biblia. Y ese régimen de paganismo que hoy día, pulula por España y por el mundo entero, ese régimen de paganismo no puede con esto. Y no va a poder con esto porque el Señor y el Espíritu Santo seguirá gozándose de unos pobres como nosotros que podamos predicar esta palabra de Dios, y esta palabra de Dios tiene un poder súper especial. Contracultural. Es capaz de sacar de la cultura a esta gente. ¿Nos meten catacumbas? Pues nos meten catacumbas, pero en catacumbas vivieron montones de personas que salían de allí o no salían porque sencillamente podían ser sacrificadas, pero que vivían con una esperanza profunda en Jesucristo. Y esa esperanza no se la quitó la cultura de aquella época, porque el Espíritu Santo le mantuvo la esperanza de la resurrección de Jesucristo por encima de todo lo que les predicaban los valores y la cultura romana de aquel tiempo. Kyrios César, Jesús es el Kyrios, Jesús es el verdadero Kyrios, el verdadero Señor. Y eso metido en el corazón por el Espíritu Santo a fuego, eso no te arrebata a nadie, eso no te lo puede arrebatar nadie. Y en esas estamos nosotros. ¿Qué pasa? Pues pasa que tienes que cargar con tu leña como Isaac, tienes que cargar con tu leña y tú te crees que vas solo, sola a la pasión porque tienes este sufrimiento, porque tienes cáncer, porque tienes todo. Pero realmente, si tú vives toda tu vida, porque no solamente se entrega el pecado a la cruz del Señor, es que se entrega la impotencia, se entrega la enfermedad, se entrega lo poco que somos, se entrega nuestras incapacidades. Es decir, Él es el que carga con tu leña. La leña de tu sacrificio carga Él con ella. Tú simplemente la acompañas y mueres con Él, ciertamente, porque vas a morir. Esta es una religión de encarnación, no es una religión de magia o de soñadores. No, no, aquí se muere. Y aquí se pasan cánceres, y aquí se pasa todo lo que pasa en la encarnación, y más profundamente que en cualquier otro lugar, precisamente porque no nos defendemos de los males. No nos defendemos de las enfermedades diciendo, no, si no pasa nada, si esto no, si pasa y ya está. Y la enfermedad tiene su real poder de destrucción y tiene todo eso, pero la ha sido vencida, porque ya la muerte ha sido vencida y ha sido vencido también el dominio que la muerte tiene sobre nosotros, porque ha sido resucitada con Jesucristo. Cargas con tu leña, es decir, Jesucristo carga con tu leña y Él es sacrificado para que tú pases, y al final se te da el cordero, se te da pan y vino en la Eucaristía para que tú puedas seguir viviendo tu trayectoria vital con una fuerza y un poder de Dios único. Y el Señor te da comunidad, y el Señor te da en lo más profundo de tu vida y en lo más profundo de tu ser, pues te da pues ese don de Dios o esa gracia de Dios que nada ni nadie te podrá arrebatar. Por eso, queridos hermanos, pues sabed dónde estáis. En catacumbas. Somos contraculturales. Gloria al Señor. Me encanta el asunto. Pero de Jesucristo, profundamente de Jesucristo, que es el poder. Este tiene el poder. Y el poder de vencer a la cultura actual y el poder de vencer a todos, porque sencillamente ha vencido siempre. El león de la tribu de Judá ha vencido. Es poderoso y es santo. Y es nuestro. Y le tenemos. Y yo sé que no es para nosotros solos, que es para el mundo entero. Nosotros no podemos tener la mentalidad de gueto elitista, no, es para el mundo entero. Pero como el mundo hoy no escucha, pues ha escogido unos cuantos pobres que escuchen para después hacer que los demás también entren por la misma puerta de salvación. Y gloria al Señor.